Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, hoy se conmemora el Día contra la Violencia de Género. A pesar de las mejoras y avances conseguidos en los últimos años, concienciar a las víctimas de que denuncien la situación y de que hay salida sigue siendo el objetivo de todos. Lo acaba de recordar el ministro de Sanidad y Servicios Sociales, Alfonso Alonso, en Telemadrid, en el informativo Madrid Despierta.
Y el resultado de los datos de la evolución de los últimos años nos permite trasladar un mensaje a las mujeres de confianza. Es muy importante hacerlo, decirles que hay salida, que ha aumentado el número de mujeres que consiguen salir de la situación de maltrato, que ya son un 77% las que lo hacen, y que el conjunto de la sociedad tiene que arroparlas para que ninguna mujer se sienta sola.
Numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han organizado diferentes actos y lecturas de manifiestos en defensa de la mujer y de la eliminación de la violencia contra ella. El Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres ha convocado también para esta tarde a las 7:30 una manifestación desde Ópera hasta la Puerta del Sol bajo el lema "Tu voz cuenta". Por cierto, que en Sevilla acabamos de saber que una mujer de 63 años ha matado a su marido de 71 de un martillazo en la cabeza y después se ha quitado la vida. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto ya una investigación tras recibir el aviso de una de las hijas del matrimonio, que fue la que descubrió los cadáveres. Al parecer, según los testimonios de los vecinos recabados por los investigadores, la mujer padecía una enfermedad nerviosa desde hacía tiempo y hace años había denunciado a su marido por malos tratos psicológicos, aunque luego retiró esa denuncia. Tenemos más asuntos. Este miércoles se incorporan al pacto contra el terrorismo antiyihadista 7 formaciones políticas: Ciudadanos, UPyD, Unió, Partido Aragonesista, Coalición Canaria, UPyN y Foro, mientras que Podemos ha pedido asistir en calidad de invitado a la reunión de la comisión de seguimiento que se va a celebrar mañana jueves, pero no va a firmar. Mientras tanto, la alcaldesa Manuela Carmena acaba de firmar el manifiesto "No en nuestro nombre", que llama a la movilización contra el terrorismo, la islamofobia y sus guerras, y cuyos promotores han convocado este sábado concentraciones en diferentes ciudades de España. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, se refería a esta manifestación anoche en Telemadrid y habla de oportunismo.
A mí me parece muy bien que se manifieste quien quiera y a mí no me molesta nada que se manifiesten en la Puerta del Sol. Más allá, que creo que hacer una manifestación ahora otra vez con el no a la guerra es cierto oportunismo.
En Bruselas hoy se reabren algunas líneas de metro y los colegios, pero el ejército sigue desplegado por las calles. Túnez también vuelve a estar en estado de emergencia tras el atentado suicida de ayer contra un convoy de la Guardia Presidencial, que ha dejado al menos 13 muertos y casi 2 docenas de heridos. Nos situamos ahora en la bolsa. ¿Cómo ha abierto la sesión el IBEX 35? Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, con caídas importantes para el selectivo, a diferencia del resto de plazas del viejo continente, y con un claro protagonista. Abengoa se encuentra suspendida de cotización, no volverá hasta las 11 de la mañana, y el motivo es que una de las sociedades que iban a aportar 350 millones de euros a Abengoa en el proceso de ampliación de capital en el que lleva inmerso varias semanas ha decidido cancelar el acuerdo. Esto provoca que Abengoa esté prácticamente obligada a solicitar el concurso de acreedores. De momento va a solicitar el preconcurso y, como decimos, la suspensión, la empresa está suspendida ahora mismo de cotización y veremos cómo es el regreso a partir de las 11 de la mañana, presumiblemente negativo, pues esta ruptura del acuerdo pone en serias dificultades la viabilidad económica de Abengoa. En cuanto al resto de valores, fuertes caídas para el sector bancario. El Popular se deja un 5,10, es el farolillo rojo, el Santander un 3,75, CaixaBank un 3,60 y el Sabadell un 3,5%. Entre ellos se cuela Acerinox, que pierde un 4,65%. En positivo destaca Inditex con una subida del 1,40, mientras que el IBEX, con una caída del 0,90, lucha para no perder los 10.100 puntos. La mejor noticia de la mañana viene de la prima de riesgo, que cae hasta el entorno de los 111 puntos básicos, mientras que el euro logra mantener el nivel del dólar con 6 centavos.
Hablando de dinero, hoy empieza a circular en todos los países de la Unión Europea el nuevo billete de 20 euros con más elementos de seguridad.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de GT? Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en la M40 entre Mercamadrid y Villaverde hacia la carretera de Toledo debido a un accidente en el kilómetro 24 y en la carretera de Andalucía en sentido entrada hay algunas retenciones todavía en el entorno de Getafe.
Gracias, Israel. Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues vemos que se normaliza el tráfico del paseo de la Castellana, que en la última hora tuvo bastantes problemas, sobre todo debido a un percance. Unos vehículos que se encontraban cortando un carril a la altura de Raimundo Fernández Villaverde. En sentido centro, como decimos, ya se recupera la normalidad. En el resto de las zonas del interior, en estos momentos destacamos el tráfico más lento en la conexión desde la zona del Arco de la Victoria con la Plaza de Cristo Rey, tanto en superficie como a través del subterráneo. El enlace con Cea Bermúdez se hace con bastante dificultad, por lo tanto, bueno, pues si pueden evitar ese punto, mejor. Y en lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
Completamos la información de servicio público con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana nubosa en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, pero estas nubes irán remitiendo a partir de la tarde. Todavía durante esta mañana pueden dejar alguna precipitación aislada, débil y dispersa, principalmente en áreas de la sierra. El viento sigue llegando de componente norte, pero se ha debilitado mucho, de ahí que las temperaturas máximas hoy tiendan a subir a valores algo más suaves, más normales, para estar a finales del mes de noviembre. Se esperan máximas de 14-15 grados en la capital y en zonas del sur.
Más noticias a las 11. Se quedan en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid, tenemos por delante 53 minutos de radio a los que van a seguir otros 60 y después otros 60, ¿no, Clara? Buenos días.
Pues sí, tres horas en total.
Es que no son del todo, son horas y 53 minutos.
Claro, porque tenemos los boletines de informativos como...
No, porque son fundamentalmente pues son las 17 minutos.
Ah, claro. También, claro. Entonces,
yo ya no me he puesto a descontar el informativo porque si no ya me vuelvo absoluta. Vamos, que tenemos muchos minutos todavía por
delante,
¿no?
Tenemos un montón de contenidos que vamos a ir desarrollando poco a poco y vamos a comenzar por el bolsillo, por los dineros, porque se termina el año natural y se termina el año fiscal. Y bueno, pues nos queda poquito tiempo para hacer amortizaciones, para hacer determinadas operaciones que pueden desgravarnos de cara a Hacienda, a la declaración de la renta que haremos este próximo año, pero concerniente a este ejercicio, y nos van a dar truquillos, nos van a contar...
Uy, importante entonces, todo el mundo muy atento a esto.
Muy importante, eso es, porque desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, pues ellos, que saben mucho de esto, lógicamente, nos van a decir cómo es la nueva, las novedades fiscales de este ejercicio, porque siempre las hay y se nos pasan por alto. ¿Qué es lo que nos podemos desgravar? Hasta 5.000 euros parece ser que podemos ahorrarnos. Hombre, depende de los ingresos de cada cual y de lo que nos podamos desgravar, pero bueno, que pueden ser una cantidad importante al hacerla de una forma, la declaración, o hacerla de otra, siempre, lógicamente, dentro de la estricta legalidad.
Bueno, truquillos que o que tenemos que hacer antes de que acabe el año para que en la próxima declaración de la renta nos salga la cosita mucho más...
llevadera.
Iba a decir menos dolor, es que siempre es dolorosa. No sé muy bien qué. Sí, más llevadera. Bien, ahí está.
Bueno,
bien.
Pues después, por supuesto, vamos a fijarnos un poquito en nuestra salud con José Santos, del Colegio Profesional de Fisioterapeutas, y vamos a hablar del calzado, tacones, chanclas, plantillas, todo esto que a veces nos hace bien y otras veces nos hace fatal, no solamente en los pies, sino en todo nuestro cuerpo. Muy importante. El calzado. Y nos vamos a ir a conocer a Rubén Gracia. ¿Quién es Rubén Gracia? Bueno, pues es un madrileño que ha logrado, después de mucho luchar, buscar patrocinadores y buscar, bueno, pues remover cielo y tierra, participar en el Dakar, en una de las pruebas más complejas de motor, más difíciles. Él va a participar en esta próxima edición y nos va a contar cómo ha logrado su sueño, porque él es un trabajador en un geriátrico en Guadarrama y se ha embarcado en esta aventura pues a base de tesón. Nos vamos a ir también a echar un vistazo a las cumbres madrileñas para ver cómo está la nieve y qué nos depara la temporada, porque atrae muchísimo público, atrae muchísimo turismo, es una gran fuente de ingresos y además, bueno, pues hay muchísima gente loca del esquí que está deseando saber, pues cómo vamos a tener la temporada. Pues hasta Valdesquí nos vamos a ir. Y hoy felicitamos a Adelardo.
Adelardo.
Adelardo con D. No confundir, yo conocía
que
más...
Es una mezcla de Abelardo y Adelino, y Adelardo.
Pues es Adelardo Conde, yo solo conocía a Abelardos, pero también hay Adelardos. Es un nombre de origen germánico que significa fuerte y noble, que a mí me parece que todos los nombres de origen germánico...
Significan lo mismo, significan fuerte y noble.
Pero vamos, esto debe ser debido a que yo con el mundo germánico y la lengua germánica tengo poco
contacto. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Te quiero decir, a mí todos los días cuando Belén o tú decir los significados de los nombres, digo, me parece que es igual que el de ayer, no sé,
es
me
lo que hay.
Todo significa lo mismo,
fuerte,
¿no?
Pero bueno. Noble Adelardo, hay muchas formas más de decirse, ve, fuerte, esto de fuerte y noble, y bueno, no perdemos de vista desde luego que hoy es el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, ya lo hemos hablado, 25 de noviembre, una fecha para desde luego marcar en el calendario.
Muy bien, Clara, pues hasta dentro de un ratito.
Eso es, hasta
venga,
luego.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues mientras nos ponemos en contacto con el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que nos va a dar consejos para, intentar ahorrarnos un dinerito cuando llegue Hacienda llamando a la puerta, que ya saben que normalmente son cosas que tenemos que hacer antes de que acabe el año, antes de que llegara el 31 de diciembre. Les vamos a dar tiempo a ustedes a que se sienten relajadamente, a que graben esto, a que tomen notas, porque esto nos interesa a todo. Vamos a conocer, como decía Clara, a un piloto madrileño que se llama Rubén Gracia. Es un chico humilde que trabaja en un geriátrico de Guadarrama y que después de mucho luchar ha conseguido patrocinadores para haber cumplido su sueño, que no es otro que participar en la prueba de Dakar, ya saben ustedes, esto de las carreras de coches. Con él está Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Bueno, estamos viendo a Rubén Gracia, que ha cumplido un sueño, el de competir en ese gran Rally Dakar, un sueño que me imagino que ha ido forjando a lo largo de mucho empeño, porque él es madrileño, trabaja y de hecho es director de una residencia geriátrica en Guadarrama, aquí en la Comunidad de Madrid, y como decíamos, lleva compitiendo al más alto nivel, pero claro, llegar al Dakar no lo puede hacer todo el mundo. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿esta es la máquina que te va a acompañar?
Sí, un Mitsubishi Montero. La verdad que hemos hecho muchísimos kilómetros con él y un coche súper fiable, que es lo que nos interesa para llegar a Rosario después de 14.000 kilómetros.
Bueno, llevas a tus espaldas muchísimos campeonatos, pero no todo el mundo puede competir al nivel de ese rally, ¿no?
Sí, la verdad que el Rally Dakar es el sueño de cualquier piloto. Es una prueba es muy difícil acceder por sus altos costes. Y bueno, gracias a Mitsubishi, gracias a Powerade y gracias a BF Goodrich, pues hemos conseguido este gran sueño.
¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de los rallies?
Pues mira, un poquito antes de tener el carnet de conducir, con 17 años, ya corríamos rallies en circuitos, ¿no? Que no hace falta el carnet de conducir. Y a partir de ahí, una vez que tuve el carnet, empecé a correr rallies. En el 2006 fui el primer madrileño, o sea, el madrileño más joven en ganar el campeonato. Y hasta que en el año pasado, en el 2014, fui el primer madrileño en conseguir el Campeonato de España de rallies todoterreno.
Bueno, lo difícil, decíamos, conseguir los patrocinadores, ya los tienes, ya está todo en marcha, pero ¿cómo se prepara uno para estas competiciones de alto nivel?
Buah, es una competición muy, muy difícil, son 14 días extremos haciendo 1.000 kilómetros diarios por dunas, en verano, allí hay 50 grados, hay 4.500 metros de altitud, o sea, se prepara uno pues como puede, ¿no? Acudimos a un gimnasio, nos vamos a Marruecos a practicar el todoterreno, que allí es como el paraíso, ¿no? Hay muchas dunas, hay situaciones muy parecidas a la que nos vamos a encontrar en Sudamérica, pero bueno, a fondo, estamos todos los días, llevamos un año sin parar.
Y además uno también se tiene que acostumbrar al cambio de altitud, es importante, ¿no? Eso para estar en plena forma.
Sí, eso yo creo que es la de las cosas más complicadas que nos vamos a encontrar allí. Son 4 etapas en Bolivia, 5.200 metros. Entonces, bueno, a ver si no hay ninguna sorpresa. Hombre, yo tengo la suerte de que vivo en Guadarrama, que por lo menos ya estamos a 1.000 y algo metros, ¿no?
Así que algo, ¿no? Dirá el cuerpo de estar acostumbrado en esas circunstancias. Por cierto, sabemos que en el 2016 había pensado para este rally el escenario de Perú. Finalmente es Argentina y Bolivia. ¿Cómo se han diseñado las diferentes etapas? ¿Cuál prevés que puede ser la más complicada?
Por lo que han publicado, todavía no hay muchos datos. Se estipula que después de la etapa de descanso, o sea, la octava de etapa, es el desierto en Fiambalá. Es unas dunas de polvo, como unas bañeras de polvo, el Fes-Fes, el llamado Fes-Fes. Yo creo que van a ser las etapas más duras esas.
¿Cuántas horas en cada etapa?
Unas 20 horas.
¡Qué barbaridad! Bueno, y te acompaña un piloto, un copiloto con el que me imagino estarás a gusto. Es de Diego Vallejo, que ya ha competido en este rally.
Sí, tenemos la suerte de tener uno de los mejores copilotos que hay en España. Es Diego Vallejo, ha corrido 350 rallies. La verdad que muy contento de contar con él, ¿no? Porque yo creo que voy a ir dentro del coche pues con la mejor persona que podía ir.
¿Qué te ha aconsejado?
Bueno, pues mucha tranquilidad. Estamos acostumbrados a correr en el Campeonato de España, a ir a un ritmo muy alto, y lo que me ha aconsejado pues es ir muy despacito, bajar el ritmo a lo que yo estoy acostumbrado, porque son muchos kilómetros y hay que ir más despacito.
Porque en el Rally de Dakar, ¿qué velocidad se puede llegar a alcanzar?
Bueno, si no es la de velocidad, sino la velocidad que se alcanza en una situación de terreno muy roto. En el Salar de Uyuni en Bolivia es un terreno todo de una salitre, o sea, son dificultades. Velocidades máximas, pues a lo mejor 180, ¿no? Pero claro, 180 por un camino de piedras, de que pasan las cabras y...
Y no normalmente los humanos a bordo de coches como el tuyo. Son 644 competidores de 54 nacionalidades, no sé con cuántos españoles te vas a encontrar allí, ya me lo cuentas, pero sabemos además que tienes bastante competencia en cuanto a coches, ¿no? 137 que compiten.
Sí, bueno, es una prueba número uno en el automóvil en el mundo. Ya como bien has dicho, 400 y pico participantes, 54 países. En España vamos 5, entre ellos pues, uno de los mejores pilotos españoles que ha habido en la historia, que es Carlos Sainz. Y bueno, vamos 5, pues tenemos la suerte de estar en la partida, ¿no?, de esos 5, y la verdad que muy feliz, muy contento de poder participar, y ya os digo, un sueño hecho realidad. Ojalá que acabemos y a la vuelta os pueda contar esta gran victoria.
Bueno, y me también resulta curioso saber cómo compaginas tu trabajo como director de una residencia geriátrica en Guadarrama con esto que ha sido un joven, pero que también te ha llevado a competir en el alto nivel.
Sí, la verdad que tengo a mis abuelitos allí un poquito racing, les tengo todo el día viendo vídeos. No, fuera de bromas, no, la verdad que el trabajo lo compagino poco a poco, ¿no? De lo que, cuando no estoy con el coche, estoy en la residencia. La verdad que, bueno, estoy muy feliz también de ayudar a gente, pues, ¿no?, que me necesita y bueno, pues la verdad que estoy muy contento de trabajar donde trabajo y bueno.
¿Lo compaginas bien?
Sí, lo compagino muy bien.
Volviendo al vehículo que tenemos aquí delante, cuéntame un poco las peculiaridades, también cuáles son los límites que tenéis en cuanto a cambios, exactamente cómo vais preparados, qué equipos acompañan.
Tenemos la suerte, pues como bien he dicho antes, de ir con un Mitsubishi Montero. Es un coche, hemos hecho 20.000 kilómetros por pistas, por Marruecos, por todos lados, nunca se ha roto, es súper fiable. Y bueno, después tenemos otro hándicap muy, muy bueno, que son los neumáticos. Llevamos unos de la marca BF Goodrich, son los mejores a nivel mundial, una fabricación americana. Es imposible pincharlos, este factor es muy importante en una prueba de tantos kilómetros. Solo llevamos dos ruedas de repuesto, por lo tanto el no pinchar pues parece una tontería, pero no es lo más importante que... Y entonces tenemos esa suerte, ¿no?, de ir con BF Goodrich. Yo creo que los neumáticos va a ser un factor súper importante. Y después del coche, pues la mecánica es de serie, es de un Mitsubishi Montero 3200, como el que puedes comprar en cualquier concesionario, y es muy fiable. Bueno, el coche de calle nunca me ha dado un problema, en el coche de carreras llevaba el límite tampoco, y bueno, tenemos esa suerte. Después el reglamento, pues eso, te obliga a que sea una mecánica de serie, por lo tanto, la verdad que Mitsubishi pues ofrece unas garantías impresionantes.
¿Y las medidas de seguridad que tú tienes que llevar en el interior?
Sí, eso es increíble, eso es con más que un Fórmula 1, o sea, lleva un sistema de HANS, un sistema de extinción, las medidas de seguridad, es muy difícil que te pase algo en un coche de carreras.
Decíamos, este es el coche que también te va a acompañar, ¿no? Me imagino un poco para suministrar todo lo que vayas necesitando en cada carrera.
Sí, llevamos un gran equipo, llevamos un coche de asistencia rápido detrás, que es otro Mitsubishi Montero, después un camión, bueno, tenemos una estructura montada muy grande, gracias pues a este apoyo de tanto de Mitsubishi como de Powerade, la bebida de Coca-Cola y bueno, pues todo el mundo.
¿Y cuántos cambios te permiten hacer? No sé si hay algún límite, por ejemplo, de cambios de neumático.
Neumáticos te obligan a llevar los cuatro puestos más dos de recambio. Hay etapas que no te dejan cambiar los neumáticos, por lo tanto, por eso el hándicap de no pinchar es muy importante. Después hay reglamentos, pues te exigen llevar 20 litros de agua dentro del coche, bueno, pues para que no te deshidrates.
¿Cuánto puedes llegar a beber en cada carrera, por lo que te han contado?
En el Campeonato de España perdemos 3 kilos en un fin de semana después de un rally. O sea, allí después de 14, pues ya os lo diré, pero vamos, tiene que ser eso muy, muy duro.
¿Y durante esas 20 horas qué se come? ¿Cómo consigue uno mantener esa concentración?
Pues mira, se comen muchos hidratos de carbono antes de partir. Dentro del coche después llevamos unas barritas de estas energéticas y después mucha hidratación. Ya llevamos 20 litros de agua y de Powerade, en mi caso, para poder hidratarnos y estar en forma.
¿Y se entrena también la concentración de alguna manera especial con alguien experto en este asunto?
Sí. Yo creo que el tema de la cabeza es de las cosas más importantes, el tenerlas controladas y... Porque hasta cuando te vienen las dificultades, pues no hundirte, ¿no? Pues el tema psicológico yo creo que es otro factor muy importante. Pero bueno, mi copy es un gran experto, es algo más mayor que yo y bueno, él ha corrido, ya tiene mucha experiencia y bueno, en este aspecto yo creo que va a salir bien la cosa.
Muy bien, Rubén, gracias. Pues enhorabuena por haber conseguido este sueño. Déjanos bien, que somos madrileños, así que te seguiremos muy de cerca.
Por supuesto, muy agradecido a vosotros y por supuesto a ser de Madrid. Encima el equipo, yo creo que era español, os he dicho, pero vamos, casi todo es de aquí, de Madrid.
Muy bien, pues el 2 de enero es la salida desde ese Rally Dakar, así que le queda muy poquito tiempo para los últimos preparativos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord. Y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
En el Puente de Diciembre, vive Malta en vuelo directo con Politours desde Madrid. Déjate llevar. Conoce la isla con más historia del Mediterráneo. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor calidad-precio. Descúbrelo en tu agencia de viajes.
Nuestro teléfono 900 10 30 63 900 10 30 63.
Bueno, pues ahora estén ustedes muy atentos y si hace falta tomen notas, porque de lo que vamos a hablar es muy importante para la economía de cada uno. Fíjense, queda muy poco, esto lo sabemos todos, para que termine 2015. Y una de las pautas que va a marcar este final de año para los contribuyentes son las novedades fiscales que ha aprobado el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay a lo mejor algún tipo de operación que podemos hacer antes del 31 de diciembre, que no hemos podido hacer hasta ahora, y que nos puede ayudar a ahorrar mucho dinerito cuando llegue el momento de hacer la declaración de la renta allá por el mes de abril o de mayo. Tenemos con nosotros a José María Mollinedo, que es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Mollinedo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ustedes, los técnicos del Ministerio de Hacienda, han elaborado un decálogo de consejos fiscales para que lo pongamos en práctica antes de que comience el nuevo año, es decir, antes de que acabe este 2015. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Que si queremos ahorrarnos algo en la declaración de la renta que tengamos que hacer dentro de unos meses, cualquier cosa que podamos hacer lo tenemos que hacer antes del 31 de diciembre, ¿verdad?
Claro, porque ya una vez que empiece el plazo de declaración, vamos a hacer una declaración conforme a la foto fija de lo que ha sucedido en este año 2015. Pero si no nos anticipamos a ese momento, pues lo que va a ocurrir va a ser indudablemente una pérdida de deducciones que habitualmente los ciudadanos pues desconocen, que podrían mejorar esa factura fiscal que finalmente presentan ante el fisco. Muchos ciudadanos, con tal de que les salga a devolver, se dan por satisfechos,
claro,
pero muchas veces olvidan que podrían obtener una devolución por un importe muy superior al que están solicitando.
Bueno, entre esas deducciones, ¿cuál es la primera? Quiero decir, la que conviene destacar por encima de todas las demás.
Bueno, tal vez por el número de personas que la utilizan, puede ser la deducción por inversión en vivienda habitual para aquellos que la compraron antes del año 2013, que siguen manteniendo esta deducción. Al día de hoy, la media estadística nos dice que los ciudadanos utilizan esta deducción a la mitad de lo que podrían utilizarlo. ¿Qué quiere decir? Que hasta una inversión máxima de 9.040 euros de capital amortizado e intereses, pueden aprovechar esa deducción utilizando una amortización anticipada si tienen renta disponible o ahorros para ello. Y de esa forma están reduciendo esa hipoteca. Bueno, esto permitiría mejorar la deducción en 656 euros, que querrá decir al final, cuando presentemos el año próximo la declaración, que esta cifra nos mejorará nuestra devolución de impuestos para el próximo año. Y a continuación, tal vez la más utilizada en segundo lugar por aproximadamente 2,8 millones de personas serían las aportaciones a planes de pensiones. Y aunque es verdad que los planes de pensiones han mejorado con la reforma fiscal su atractivo, porque ya no están absolutamente indisponibles como estaban hasta el año 2014, salvo por casos de parado de larga duración o de enfermedad grave, ahora ya a partir del décimo año desde que se realizó la aportación es posible recuperar esas cantidades aportadas. Con lo cual, quien aporte a planes de pensiones hasta 8.000 euros, que se ha reducido la aportación máxima anual, pues podrá recuperar, ahora tendrá una rebaja fiscal importante, porque es una reducción en la base imponible, pero a partir del décimo año, desde que, si estamos hablando de este año 2015, así como las aportaciones anteriores que hubiera realizado antes de este año, se van a poder recuperar en el año 2025. Y así sucesivamente, año tras año, a partir de los próximos años. Es decir, es un gran atractivo fiscal que supone un ahorro, pues dependiendo del nivel de ingresos. Desde luego, los planes de pensiones está utilizado básicamente por las personas que tienen mayores rentas. Cuanto aumenta la renta, hay un número mayor de personas que acuda a planes de pensiones y los importes son cada vez mayores. Es algo lógico porque quien tiene una renta de más de 150.000 euros tiene renta disponible para aportar hasta 8.000 euros en el plan de pensiones. Bueno, pues lo que se traduce es que de media los ciudadanos podrían recuperar con esta aportación, o sea, llegando a la aportación máxima que le permite la ley, hasta 2.000 euros de deducción de impuestos. Es decir, es una cifra bastante apreciable, aunque eso es verdad que no todo el mundo está en disposición de hacer una aportación a planes de pensiones porque puede que no tenga renta disponible suficiente para ello.
Claro. Cuando hablamos hasta un máximo, por ejemplo, en esto de los planes de pensiones de 8.000 euros, ¿quiere decir, señor Mollinedo, que no conviene pasarse tampoco de esa cantidad?
Bueno, en respecto de los planes de pensión, además está limitado al 30% de la base liquidable, con lo cual ahí no es fácil que una persona pueda deducir más cantidad. Pero es verdad que Hacienda solo va a devolver hasta las retenciones que se le han practicado y puede que haya personas que si agotaran al máximo todas las posibilidades de deducir estarían movilizando un capital y si su única finalidad es el ahorro tributario, pues Hacienda no le va a devolver más de las retenciones y es posible que esas inversiones pues no consigan el atractivo fiscal, el incentivo fiscal que buscan. Es decir, hay que hacer cálculos. El mejor consejo tal vez sea repasar la declaración del año anterior, la que hemos presentado en junio de este año, para ver si nuestros ingresos no han variado mucho respecto del año 2014 y ver qué deducciones o qué reducciones utilizamos el año pasado y ver qué margen tenemos para agotar los límites de las mismas y así pues mejorar nuestra factura fiscal.
Si miramos un poquito hacia atrás, señor Mollinedo, siempre en esta época del año venía este debate de si convenía comprar una casa o convenía esperar a enero, si convenía venderla ahora o convenía esperar a enero. Ahora esto ha desaparecido con la deducción para las viviendas que se adquieren o que han sido adquiridas después de 2014, pero yo no sé si en relación con la vivienda todavía hay alguna deducción a la que podamos agarrarnos o han desaparecido absolutamente todas.
No ha desaparecido todo porque las viviendas, claro, las adquiridas antes del 2013 mantienen esa deducción del 15%, pero además los inquilinos que no sea una vivienda en propiedad, también mantienen esta deducción por arrendamiento, la deducción estatal, siempre que el contrato esté firmado antes de 2014.
Ya.
Si cambia de contrato, esa deducción se pierde, pero de forma transitoria se mantiene. Luego, en respecto de las ventajas por una transmisión de vivienda, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, si se trata de una vivienda habitual, pues se sigue manteniendo la exención por reinversión de la vivienda en otra vivienda habitual. Es decir, si el importe total obtenido de la venta, de la que hasta ahora ha sido nuestra vivienda habitual, se reinvierte en otra nueva vivienda, que tiene el carácter de habitual. Pero ha habido una modificación respecto de las ganancias patrimoniales que se generaban con la venta de otras viviendas o incluso de la vivienda habitual, si ya no se iba a comprar otra nueva, que ha sido pues la supresión de los coeficientes de actualización monetaria que ya esto no existe. Los coeficientes de abatimiento se mantienen siempre que se traten de importes hasta un máximo de 400.000 euros.
¿Eso qué significa en lenguaje que todos podamos entender, señor Mollinedo?
Pues si se vende un inmueble por un importe de... un importe el que sea, si es un importe superior, pues se aplicará la parte proporcional. Si es hasta 400.000 euros, pues la ganancia patrimonial obtenida se va a reducir la generada desde la fecha de adquisición, si se compró ese inmueble antes del año 94, hasta el año 2006, va a estar libre de, o puede quedar libre de tributación. Si es adquirido antes del año 94, hasta el año, en ese cómputo de esos años, de esos 12 años, puede quedar libre de tributación por estos coeficientes de abatimiento. Es una forma de reducir la tributación para inmuebles adquiridos de forma permanente, con vocación de mantenerlo y utilizarlo, y que por las circunstancias pues ahora se produce la venta. Y de forma que es posible que esas ganancias patrimoniales, pues hay que desde luego hacer cálculos, porque puede que quede exenta de tributación si tuvieron un valor de adquisición relativamente alto y si fueron compradas en una fecha relativamente antigua. Esto hay que hacer cálculos porque se corrigen por las dos maneras.
Bueno, cualquiera oyente que esté interesado en saber absolutamente todas las deducciones a las que en un momento dado se podría acoger, ¿tiene algún lugar donde pueda consultarlo?
Bueno, como tal lugar no existe todavía, porque en los manuales de la declaración en la web de la agencia tributaria todavía no se han incorporado. Se suelen incorporar cuando se inicia el plazo de declaración y ya es tarde. Pero en la web de la agencia tributaria sí que aparece un listado con las novedades tributarias que se ha producido este año, con la reforma fiscal. Y ahí sí que interesa pues fijarse, por ejemplo, con lo que va a suceder en este año 2015 y 2016 con la tributación de la renta del ahorro. De forma que este año, aunque se han anticipado los efectos a julio, pero se han anticipado hasta la mitad de año. Es decir, los tipos de la renta del ahorro el próximo año va a ser medio punto más bajo que lo que es en este año 2015.
¿Esto quiere decir que vamos a pagar más o menos por tener dinero ahorrado?
Vamos a pagar en 2016 medio punto menos
bueno,
de lo que hasta la fecha teníamos. Y esto es una circunstancia que interesa conocer, porque si necesita una persona pues realizar una transmisión patrimonial, puede, si lo tiene en mente, puede a lo mejor posponerla a los primeros días de enero, porque le va a salir medio punto más económica. Va a pagar un medio punto menos de impuestos que si la realiza antes del 31 de diciembre. Esto es una cuestión que debe valorar si tiene ya la operación prácticamente realizada. No cabe esperar que después del 20 de diciembre, aunque se forme un nuevo gobierno radicalmente diferente al que puede haber aprobado esta reforma fiscal, que la volteen. Lo normal es que el nuevo gobierno, cuando se constituyan las Cortes y pueda enmendar una reforma fiscal, lo haga no con carácter retroactivo, sino a partir de ese momento. Y para este año 2016 los efectos de la reforma fiscal se mantengan.
Se mantendrían, en todo caso, sea pase lo que pase el próximo día de diciembre.
No se puede decir de forma taxativa, porque hay posibilidad de modificar a lo largo del año, y en esta legislatura lo hemos visto en numerosas ocasiones que a lo largo del año se han modificado los impuestos. Pero no cabe esperar que en los primeros días pues esto se produzca, porque ahí se tienen que constituir las Cortes, se tiene que formar el gobierno y se tienen que aprobar.
Claro, o sea que tendríamos tengamos un tiempecito ahí de respiro, sí, sí, por lo menos para saber lo que tenemos entre manos antes de que alguien llegue y lo cambie. Muy bien, pues José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos quedamos sobre todo con ese mensaje. En la página del Ministerio de Hacienda podemos encontrar explicaciones mucho más detalladas de todo esto que hemos hablado con el señor Mollinedo y que tiene que ver con todas esas operaciones, con todas esas desgravaciones que podemos llevar a cabo de aquí a que acabe el año, al 31 de diciembre. Lo he dicho, señor Mollinedo, muchas gracias.
Igualmente.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido una semana
Muchas
más.
Muchas gracias, encantado.
A este programa. Tú ya has tomado buena nota, ¿no? Sí. Te vas a todo lo que te vas a deducir.
Sí. Bueno, no tengo muy claro, ¿eh?
Bueno, pues te metes en la página de Hacienda y rápidamente te aclaras. Yo lo que no tengo muy claro es, mira, estos tacones, ¿qué tal?
Bueno, son de casi como 5 centímetros, no está mal. Está ahí casi justo.
No está, sí, bueno, lo digo porque como hoy habías quedado en que íbamos a hablar del calzado.
Efectivamente.
Claro, yo enseguida me tiro al tacón, pero a lo mejor hay más de lo que hablar, ¿no? Porque sí, a lo mejor sí. Hay gente que dice, yo no uso tacones. Oiga, ¿no? Que hay mucho calzado que puede fastidiarnos, si bien la salud, sin que estemos hablando de tacones de 12 centímetros, ¿no?
Claro, no. Lo ideal siempre, bueno, pues es recomendar un tacón. Uh-huh. Todo el mundo necesita cierta altura. Tanto es malo el calzado plano o por ejemplo, correr descalzo uh-huh. por la playa.
¿Y eso por qué? Pero si siempre nos han dicho que ir descalzo por la playa es fantástico.
Una cosa es andar, otra cosa es correr. Pero estamos haciendo todo el rato golpes sobre arena dura y nuestro pie no está acostumbrado a esa tracción. Con lo cual es recomendable pues una amortiguación con una zapatilla. Si vamos a correr, lo recomendable es utilizar zapatillas. Si vamos a andar y queremos mojarnos, pues sí, descalzo, pero hay que adecuar un poco el calzado a la actividad que estamos haciendo.
El calzado es el gran olvidado muchas veces sí. por todos nosotros. Es verdad que a lo mejor ponemos mucho empeño en las posturas y en esas cosas cuando hablamos de lesiones de huesos o de problemas con las articulaciones o con nuestros músculos, pero el calzado a veces lo descuidamos. Sí, todos no sabemos esto del tacón, que no es bueno y demás, pero fíjate, hoy queríamos hacer hincapié en unas cuantas cosas que a lo mejor sorprenden a nuestros oyentes. Esto de ir descalzo o de andar descalzo. Hombre, se supone que el ser humano nace desnudito, José, y descalcito. Por lo tanto, lo que tendemos a pensar es que el pie absolutamente plano contra el suelo es lo óptimo y lo adecuado.
Claro, lo que pasa es que vivimos en una zona donde todo el terreno es duro. Estamos en el asfalto, estamos en la acera, todo es un terreno duro que no está acostumbrado como antiguamente, pues la gente andaba en el campo y era un terreno muchísimo más blando. La evolución lo que ha hecho es que nos tenemos que adaptar y utilizar ese tipo de calzado, primero para proteger por el frío y luego pues para adecuarnos a que nuestro pie no sufra tanto. Para eso amortigua bastante el pie y por eso depende un poco el tacón, depende un poco el tipo de calzado, si es de bota más ancha, bota más larga, las chanclas, bueno, entonces hay que adecuar a la actividad que vamos a realizar al calzado que vamos a utilizar.
Oye, y hay que tener en cuenta la forma de pisar, porque es verdad que no todos pisamos de una manera, algunos pisan de una manera más peculiar que otros, pero la pisada en muchas ocasiones lo que está marcando, además, es no solamente nuestra fisonomía, porque hay veces que poniendo el pie de una manera determinada sobre el suelo hace que nuestras piernas se arquen, por ejemplo, claro. O al revés, que se nos junten las rodillas y se nos separen los tobillos.
Efectivamente. Desde que somos pequeños nosotros nacemos casi con el pie plano. Y según vamos creciendo se va adaptando nuestro pie. Hay niños que no desarrollan bien la musculatura y se quedan con ese pie plano, con lo cual hay que hacer pues una corrección, o al revés, se queda con un pie cabo, es decir, que hay mucho puente. Entonces hay que intentar buscar la neutralidad. Nos encontramos...
¿Pero con eso, José, se nace o eso se hace?
Eso se va... Hombre, hay una predisposición genética. Una predisposición genética que familias con pie cabo, pues sueles tener pie cabo, y familias con pie plano, sueles tener pie plano porque solemos tener la misma morfología que nuestra familia. Uh-huh. Pero también se favorece por no tener una buena musculatura, no utilizar un buen calzado, no haber hecho una corrección de pequeño. Entonces, a veces eso también o se agrava o se favorece según vamos creciendo.
¿A partir de qué edad hay que empezar a sospechar que un niño, por ejemplo, tiene los pies planos? Porque... Como tú bien dices, los niños cuando empiezan a andar todos tienen los pies planos. Y claro, llega un momento en el que a lo mejor de pronto dices, vaya, pues el niño parece que tiene... Y se te ha pasado el momento de empezar a corregirle esto, ¿no?
Sí, pues a partir de los 7-8 años ya tenemos que empezar a vigilar cómo pisa el niño. Y hay que empezar a vigilarle porque muchos de ellos se quedan con ese pie plano o bien empezar a desarrollar un problema porque van a empezar ahora a crecer, van a empezar ahora... El crecimiento y no, a veces no somos simétricos. Nuestro lado derecho no es igual que nuestro lado izquierdo y empieza a haber dismetrías que ya a partir de los 8 hasta los 14 años ya se pueden vislumbrar y es cuando aparecen las escoliosis adaptativas por ese cambio en la cadera y es cuando debemos estar vigilantes de nuestros niños. Antes es que todos los niños tienen el pie plano y no tiene ningún sentido hacer ningún tipo de corrección.
Estamos muy acostumbrados a esto de ir al médico cuando tienes algún niño con problemas y que te pongan unas plantillitas rápidamente. ¿Son efectivas?
Son efectivas hasta la edad de crecimiento, hasta los 17, 18 años que la persona estamos creciendo y podemos influenciar. Luego, cuando somos mayores, el pie va perdiendo esa elasticidad, nuestros ligamentos se van haciendo más clasos, nuestros pies se nos caen, nuestros metatarsos se nos caen. Entonces eso
qué
sirve.
Triste es todo esto.
Se cae, todo con la edad se cae.
Menos las encías que suben, que decía una amiga mía. Dice, hay que ser puñetera, las encías suben. Todo lo demás cae por la ley de la gravedad.
Es una pena. Entonces, en esos casos hay que hacer una valoración y por eso a veces cuando somos adultos pues necesitamos una corrección postural a través de una plantilla. Uh-huh. Porque muchas veces hay dolores musculares o lumbalgias inespecíficas que estás dando vueltas que no sabes qué es, te tomas antiinflamatorios y no funciona y muchas veces es un problema en el pie. Que con una plantilla correctora pues se soluciona muchas veces el problema.
Oye, y cuando uno ya es mayor, ¿puede aprender a andar? Porque es verdad que a veces tenemos vicios, digamos, en los andares, que pisamos mucho con las partes de afuera de la planta del pie o con las de dentro, y tendemos eso a deformar la postura de las piernas. ¿Esto se puede aprender?
Bueno, hay patologías que, bueno, incluso tienes que volver a enseñar a andar, ¿no? Gente que tiene problemas neurológicos, Parkinson, tienes que volver otra vez a reeducar esa marcha. En la gente normal es difícil porque ya adquirimos vicios que si no lo hemos aprendido de pequeños es complicado. Por eso hay que estar muy encima y al principio, como le decimos, hay que hacerlo consciente para hacerlo inconsciente. El andar lo hacemos de manera inconsciente, pero previamente hay que hacer un ejercicio y un esfuerzo de hacerlo conscientemente, de no dejar que el pie se nos caiga, de que la cadencia de los pies pues sea la correcta, para que luego se hace de manera inconsciente.
Esto de los pies de patito, por ejemplo, de los pies que señalan a las 10:10, esto se puede corregir, ¿no?
Sí, la postura fisiológica en parte sí que es un poco llevar los pies hacia afuera. Meter los pies tanto hacia adentro es poco fisiológico porque hacemos sufrir a las rodillas. Uh-huh. Pero son cosas de esas que vamos corrigiendo un poco al adulto para favorecer pues que no se haga daño en la rodilla o en la cadera.
Bueno, vamos con el calzado, que es lo que recubre nuestros pies y que a veces nos ayuda mucho y otras veces nos hace polvo directamente. Ya hemos dicho, los tacones, ¿hasta qué, a qué altura empiezan a ser ya, en fin, peligrosos?
Bueno, lo recomendable es más o menos, dependiendo de la persona, pues de 3 a 5 centímetros. Más de 5 centímetros, de 5 a 10 o 15, que hay calzados que incluso lo tienen... Pues hombre, hay que tener un poco cuidado y bueno, no es por demonizar el zapato de tacón, porque es verdad que con un vestido, pues un zapato de tacón no tiene nada que ver con un zapato plano.
Te lo puedo asegurar, nada,
eso yo lo reconozco y me parece que es cada calzado tiene su para su el tipo de vestido que voy a hacer. Uh-huh. Lo que pasa es que bueno, hay que tener herramientas un poco pues para poder cambiar de calzado. Pues si estoy en una ceremonia, pues estar un rato con ese calzado y luego poder cambiar de calzado. Uh-huh. Para poder tener calzado durante pues varias horas del día, porque si no ese mismo calzado es imposible poder aguantarlo durante todo el día. Entonces la recomendación es siempre de 3 a 5 centímetros. Uh-huh. Más de 5 a 7, 10 centímetros, bueno, pues hay que tener un poco de cuidado, hay que acostumbrarnos. Tiene que tener una parte posterior un poco ancha para poder repartir bien el peso, porque a veces las taloneras así muy estrechas, uh-huh, pues dificultan que el pie pueda apoyarse bien y pueden aparecer pues dolor en el talón o el tendón de Aquiles o incluso en el gemelo.
Vamos al lado contrario, las chanclas, tan buenas para el verano y tan cómodas también. ¿Es verdad que no son tan buenas como parecen si hablamos de salud?
Claro, la chancla tiene un poco su función. Hombre, es verdad que cuando llega el buen tiempo todos empezamos a aligerar peso, pues es mucho más cómodo tener una sandalia que una bota en uh-huh, verano, porque sí, tenemos el pie mucho más fresquito, eso hay que entenderlo. Pero que la chancla tiene su función pues para un trayecto corto, pues para estar en la playa y pues no pisar las piedras, pero no mucho más. Pero a veces lo utilizamos para andar.
Para todo.
A veces lo utilizamos para conducir y tiene muchísimo peligro porque se nos puede ir la chancla y cuando vamos a pisar el freno o el acelerador, pues uh-huh, podemos tener un accidente. Entonces la chancla tiene su función principal pues en trayectos cortos, pues de la toalla al agua o en el río para meterme en el río y poco más, pero no para un uso continuado.
Uh-huh. Pues fíjate que yo me he escuchado, como se escucha de todo, que hay quien dice, no, la chancla está fenomenal porque es que además al golpearte la planta del pie te hace una función de masaje que está
bueno,
fabuloso.
La verdad que andar descalzo tiene también porque estimulas, pero bueno, pues andar un ratito por la playa, la verdad que la arena pues hace un efecto estimulante que viene bien, pero bueno, pues todo tiene su lógica y su uh-huh, mesura, ¿no?
Si hablamos, fíjate, del tema de los tacones, esto, ¿qué lesiones nos pueden provocar? Aparte de que nos caigamos del tacón y nos hagamos un esguince, que esto puede está pasar, claro, que uno pise mal y que doble el pie. Y hay más posibilidades cuando uno va subido en un tacón alto. Pero ¿qué otro tipo de dolencias podemos llegar a padecer si usamos tacones muy altos de manera frecuente, habitual, vamos?
Claro. Si la parte delantera es muy estrecha, podemos tener pues todos los dedos del pie bastante apretados y entonces comprimimos los músculos y nervios que tenemos en la parte anterior del pie, con lo cual podemos sufrir dolores, lo que se llama las metatarsalgias. También el hecho de estar con tacones estamos apoyando sobre la cabeza de los metatarsianos, uh-huh, porque hacemos un apoyo en
sobre
vez
la almohadillita.
Sobre
pie,
las almohaditas
de, ¿no?,
que tenemos
de
en
los
el pie.
Dedos, sí.
Entonces aparecen callos en esa zona que duelen a la hora de andar o problemas más bueno, pues un poco más dolorosos como bueno, pues una irritación del nervio que tenemos en esa zona que se llama el neuroma de Morton, que es bastante doloroso, o inflamación en la zona que se llama metatarsalgias, que es un poco lo más típico. Luego también el hecho de estar mucho con tacones favorece a cortar ese tendón de Aquiles que tenemos en la parte posterior de la pierna y favorece el tener problemas, pues cansancio en la pierna, tendinitis en el tendón de Aquiles. Con lo cual, por eso es bueno no acostumbrar siempre al pie a una misma altura, sino ir cambiando de vez en cuando.
Uh-huh. ¿El tema de los juanetes también está relacionado con el tema de los tacones o es más con la calidad del calzado?
Va un poco con las dos cosas, claro. Con un calzado que bueno, que sea ciertamente flexible, que me permita un poco amoldar al pie, que no me esté demasiado comprimido, pues sí que me deja más libertad. El hecho también de tener el calzado con tacones lo que hace es que voy creando ese roce en esa zona de la almohadilla. Uh-huh. Mi dedo gordo pues no tiene mucho sitio, entonces tiene que acercarse hacia adentro y ahí favorezco lo que es el juanete por el giro de ese dedo uh-huh, gordo. Y entonces con lo cual aparecen durezas, dolor, y problemas en ese uh-huh, dedo.
Eso es lo que se refiere al calzado que nos queda un poco prietillo. Pero yo también he escuchado, José, que el calzado excesivamente holgado tampoco es bueno. O sea, esto de que los dedos te bailen demasiado.
Claro, efectivamente. Los dos extremos son totalmente a evitar. Tanto el calzado poco sujeto hace que baile demasiado el pie, hace que los apoyos, bueno, pues, aparte de tener más inestabilidad, poder tener un riesgo de sufrir un esguince, mis tendones están sufriendo mucho más, mis ligamentos están sufriendo mucho más y sufre mucho más peso de, y el golpeteo uh-huh. En el suelo, con lo cual puedo sufrir más dolores en la planta del pie. O sea, no es ni demasiado prieto ni tampoco demasiado holgado.
Oye, José, ¿es verdad que ahora los chicos y los críos, quiero decir, tienen los pies más grandes y más anchos porque no usan zapatos? Porque prácticamente desde que nacen están con las zapatillas deportivas puestas y no se las quitan de encima.
Puede ser. También va un poco con el crecimiento generacional. Bueno, pues nuestros abuelos tenían una altura distinta a la que tenemos ahora uh-huh. nuestros hijos o nuestros nietos.
Mira, yo conozco sobrinas mías, quiero decir que tienen mi misma altura y tienen 5 números más que yo, vamos. Sí, sí. Y la explicación que cuando yo he preguntado esto en alguna ocasión es, no, es que como llevan zapatillas de estas deportivas desde que nacen y no están acostumbrados al pie, no se ha acostumbrado a ir dentro de un zapato, sí. Que esto pasa más en los chicos todavía que en las chicas, pues el pie se desparrama, digamos, de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, es verdad que pues como se suele, ahora está mucho más extendido el uso de las zapatillas deportivas que antes, uh-huh. antiguamente era un zapato único, que es el único zapato que tenías durante tu etapa de crecimiento, pues uh-huh. no había más, porque no había sí. dinero para comprar más zapatos. Y ahora pues hay mucha más variedad, con lo cual pues tiene el pie más facilidad para poderse desarrollar y puede ser una causa por la cual pues ahora hay más crecimiento en el pie.
Hay dolencias que están muy relacionadas con el uso del calzado, aunque a veces no lo sepamos. Estoy pensando, por ejemplo, en las ciáticas, ¿no?
Sí.
¿Qué tienen que ver con el, en algunos casos, con el tipo de calzado que se
usa? Sí. Muchas veces, a veces estamos ahí buscando un origen lumbar, en un problema lumbar, cuando hay una lumbalgia, y el problema viene en el pie, porque estamos haciendo un mal apoyo, porque el pie derecho está en supino y el pie izquierdo está en prono. Con lo cual estoy hacia afuera y hacia adentro, no estoy haciendo los dos igual, entonces estoy adaptando una rodilla, esa rodilla al final tiene que adaptarse a esa cadera, los estabilizadores de la cadera se afectan, como suele ser el glúteo, el piramidal, con lo cual al final los músculos erectores de la zona lumbar tienen que hacer una función a la que no están preparadas, que es dar estabilidad a la pelvis, uh-huh. con lo cual aparecen esa contractura en la zona lumbar y aparece esa lumbalgia. O sea que muchas veces lo que nosotros llamamos una cadena ascendente. El problema viene abajo y la consecuencia está arriba.
Si hablamos de zapatillas deportivas, incluso estas zapatillas que llevan los niños ya a diario, ¿qué tenemos que optar? ¿Qué es mejor optar? ¿Por cordones o por el tema este del velcro?
Bueno, el velcro está adecuado a las primeras etapas de la infancia, cuando el niño no es capaz de atarse los cordones. Uh-huh. El velcro lo que busca es la facilidad casi de los padres, de no estar atándolo continuamente y que el niño sea autónomo, ¿no? Que el niño sea capaz de, cuando va al pabellón, pues quitarse y ponerse la zapatilla. Lo ideal es utilizar un cordaje porque eso me permite pues mayor sujeción, más uniforme. Pero también hay que tener mucho cuidado de no hacer un cordaje demasiado excesivo, porque muchas veces hay patologías que comprimen los tendones que hay por encima del pie y aparecen patologías. Entonces, lo ideal es cordones y es un poco por la evolución del niño por lo que se utiliza uh-huh. el tipo del velcro.
Oye, si hablamos de personas mayores, ya por pura precaución también, ¿no? Quiero decir, una persona mayor mucho mejor que vea con unos zapatitos de cordón bien ajustados al pie que no con unos mocasines que en un momento dado, hombre, pues se le pueden salir o puede tropezar.
Es lo que me hemos diciendo, que muchas veces utilizan zapatillas de estar en casa uh-huh. y se ponen a hacer cosas, a limpiar, a subirse a una escalera, a guardar cosas en un armario y al final aparecen esas caídas porque utilizan un calzado inestable o esas zapatillas que van arrastrando un poco los pies y no favorecen pues una marcha correcta y que se tropiecen y al final se caigan.
Oye, y para acabar, es que tenemos 2 minutitos solamente. ¿Se comercializan ya zapatillas? Veo aquí que me lo has apuntado, con localizador GPS.
Sí, ahí es uno de los últimos inventos que ha salido ahora en la prensa. Es que para enfermos de Alzheimer ha salido el invento de incluir un localizador que tiene una autonomía de 2 días. Y bueno, pues favorece pues estas personas que tienen una ausencia por esa demencia que tienen y se pierden, por desgracia, en las calles, pues es una manera para poderlos localizar mucho más fácilmente pues a través de sus propios zapatos.
Pero bueno, qué gran regalo para pedir a los Reyes Magos cuando alguien tenga cerca una persona que padezca Alzheimer. Y en el caso de los niños, ¿no hay zapatillas de niño para que cuando el niño se te escapa por ahí lo tengas localizado?
Bueno, la propia zapatilla no, pero ya va viendo un poco especie de llaveritos que, uh-huh. que una aplicación móvil pues te permite tenerlos un poco más a mano, por el caso de que se nos escapen, saben por dónde andan.
Bueno, pues hemos aprendido un poquito más sobre el calzado y sobre esas dolencias que pueden aparecer, que a veces le decimos, mira, ves, tengo ciática o tengo cómo me duelen los riñones, o fíjate cómo meto la rodilla, y luego tiene que ver todo con la manera de pisar, con nuestros pies, que son los grandes olvidados del cuerpo, ¿verdad?
Efectivamente.
Y con el calzado, que muchas veces priorizamos lo bonito, sobre todo las chicas, lo bonito sobre lo sano.
Claro.
Es que donde esté un tacón de 12 centímetros, o sea, sí, sí. ¿Qué quiero que te diga? Que se quiten todas las zapatillas planas o los taconcitos de 5 centímetros, en fin, pero bueno.
Todo está en el equilibrio y, bueno, a veces salud y estilo, bueno, pues a veces están un poco confrontados, pero siempre se puede llegar a algo, un término medio.
Bueno, yo me seguiré subiendo mis tacones. Si me pasa algo, me voy a verte a la consulta y tú me arreglas,
perfecto,
¿no? Los fisioterapeutas me arregláis.
Efectivamente.
Bueno, perfecto. Pues muchas ahí gracias. Estamos, José Santos. Hasta la próxima semana. ¿De qué hablamos la próxima semana?
Pues en la próxima semana, como estamos cerca de un puente, vamos a hablar de conducción saludable, de cómo sentarnos en un coche cuando hacemos un trayecto
perfecto.
Largo. Y cómo evitar también lesiones que a veces se producen por viajes largos en un coche.
Pues hasta el próximo miércoles.
Muy bien, muchas gracias.